Voces RCN, y a esta hora hablamos de mascotas que se han convertido, sin lugar a dudas, en los miembros más queridos de la casa, son parte de nuestro hogar y de nuestras vidas, pero también el tema de la salud de ellos, el cuidado, pues es necesario conocerlo para poder tener una vida también saludable y en buenas condiciones al hogar, para que nuestras mascotas tengan buenas condiciones y puedan vivirnos muchos años. Y para hablar de este tema nos acompaña muy amablemente la doctora Laura Peña. Ella es médica veterinaria. Doctora Peña, un placer saludarla. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para hablar acerca de esos miembros tan importantes en nuestra casa. Tú muy bien lo has dicho, y son nuestras mascotas.
Tanto en el caso de los perros como los gatos, que son los animales de compañía predilectos de los colombianos. Quiero preguntar, bueno, tenemos varios temas, doctora, sin lugar a dudas, pero hay tres que vamos a abordar en esta conversación. Uno de ellos es la obesidad, otro son las enfermedades articulares y otro la gastritis y la inflamación, que parecieran temas de una persona mayor, pero que también están presentes en esas mascotas. ¿Es así?
Es así. Nosotros como seres humanos tenemos que pensar que las mismas patologías que nos suelen afectar se pueden dar en nuestras mascotas, y cuando cambiamos ese chip podemos estar atentos ante todas las situaciones que puedan afectar a esos seres tan especiales. Tú bien lo dijiste, ya sean los gatos o los perros, ambas especies hacen parte fundamental en los hogares de las familias colombianas y son parte importante de la familia. Entonces, vamos a hablar de estos tres temas que son muy importantes en el impacto de la salud que tienen nuestras mascotas. Así que, claro que todo lo que me preguntes, lo que yo pueda aclarar, es un gusto.
Muchas gracias, doctora Peña. Comienzo preguntándole por el tema de la obesidad en las mascotas. ¿Cómo se puede controlar? ¿Por qué se termina dando esa obesidad? Si, digamos, de alguna manera, pues son especialmente los perros muy activos cuando salimos con ellos al parque y demás. ¿Por qué se da esa característica, la gordura también en las mascotas?
Listo. Primero, aclaremos un poquito acerca de por qué se ha aumentado el índice de obesidad en las mascotas. Hace algunos años el índice de la obesidad era mucho más bajo, pero al 2022 podemos tener cifras de que el 60% de los perros domésticos tienen sobrepeso o son significativamente obesos. Y también los gatos, en este 2022 podemos encontrar en algunos artículos científicos que los gatos han aumentado ese porcentaje, y ahora el 52% de los gatos sufren con sobrepeso. Primero, es de vital importancia que sepamos cuándo nuestro perrito o cuándo nuestro gato tiene sobrepeso, y es cuando estos animales superan alrededor del 15% o el 20% de su peso ideal. Lo podemos notar porque ya no se les ve una cintura definida, son más redonditos si los vemos desde la parte de arriba, y puede ser que se dé primero por una falta de ejercicio en perros, porque así sean animales muy activos, cuando nosotros no hacemos unas rutinas establecidas con ellas de ejercicio, empiezan a aumentar. Y también pasa muchísimo que no tenemos claro qué cantidad de alimento necesitan o requieren nuestras mascotas. Entonces, ahí es muy importante que siempre estemos de la mano con nuestro veterinario de confianza para que confirmemos qué cantidad de alimento necesita nuestra mascota. Y primero, fijarnos si le estamos dando de más, porque en ciertas marcas, todas las marcas son diferentes. Uh-huh. Entonces, necesitan diferente tipo de gramaje a la hora de administrar el alimento. Entonces, siempre fijarnos cuánta cantidad le estamos dando, y pasa mucho que los consentimos. Entonces les damos muchos snacks, muchas galletitas, les damos a veces las sobras de comida que nosotros preparamos, y esto empieza a tener un impacto en ese peso y en esa acumulación de grasa en estos animalitos. Por eso se empiezan a engordar muy fácilmente, por estos factores. La falta de ejercicio, alimentarlos de manera excesiva y adicional, darles comida casera o muchísimos snacks.
mejor dicho, lo mismo que nos ocurre a nosotros, a los adultos, les viene sucediendo a las mascotas. Es decir, somos más sedentarios, no hacemos ejercicio, no salimos, comemos de más o comemos cosas que no son saludables, y eso tiene efecto en la salud. ¿Es así?
Es así. Al igual que nosotros cuando empezamos a tener exceso de peso, empezamos a tener obesidad, empezamos a presentar otro tipo de enfermedades. Lo mismo pasa con los animales. Cuando los perritos o los gatos empiezan a presentar un sobrepeso o una obesidad, van a primero experimentar problemas cardiovasculares, pueden también presentar problemas respiratorios, porque se van a cansar mucho más rápido, van a tener un riesgo mayor de sufrir de diabetes. A los animales también les da diabetes, así como a nosotros. También podemos tener un impacto negativo en ese sistema inmune, que es el sistema que está alerta ante las patologías que se pueden presentar. Vamos a tener, y está muy relacionado con las enfermedades osteoarticulares, vamos a presentar enfermedades cardiovasculares, cálculos a nivel renal, todo lo que se puede presentar por este exceso de grasa a nivel metabólico.
Y doctora Peña, ¿qué pasa? Porque muchos dispensadores de alimentos, especialmente para gatos, o también ocurre con los perros, que las personas, las familias se van, le dejan la comida allí a libre demanda. ¿Eso por qué no es tan conveniente entonces?
Bueno, ahí entramos a unos temas que son un poquito en el manejo. Y en este caso, yo sé que las comidas que se dejan al libre albedrío las podemos controlar en que no sean situaciones que se repitan, ¿no? El hecho de que un fin de semana dejemos con a nuestros animales, por ejemplo, los gatos, que es lo que más pasa, dejarles con un dispensador y que ellos vayan comiendo, no les va a generar como un impacto tan negativo en la salud. El problema radica cuando lo hacemos a diario y lo hacemos constantemente. Puede ser, y pasa, que hayan dos tipos de animalitos y lo mismo que nosotros. Hay personas que son mesuradas para comer y saben cuando están llenas y dejan de comer. Así pasa con los animales. Ellos pueden tener un control, saben cuando están llenos y pueden detener. Pero puede pasar también que estos animales no tengan un control, porque cuando están obesos, al igual que nosotros, se empieza a estimular mucho más el apetito. Entonces, a los animalitos que ya tienen un sobrepeso o ya son obesos, empiezan a generar mucha más ansiedad para comer y puede que empiecen a comer de manera excesiva y se excedan en la cantidad. Entonces, especialmente con esto, lo que yo recomiendo es, si vamos a dejar a nuestras mascotas, pidámosle el favor a alguien de confianza para que esté controlando estas porciones, porque si los dejamos solitos con un dispensador de comida, puede que se vuelvan muy ansiosos y se la terminen toda. Y si no hay alguien que los vigile, que verifique que no se hayan comido todo, pues estas no solamente va a afectar en su peso, sino que si se come toda la comida de una, imagínate.
Va a tener hambre, pues claro. Claro, naturalmente. O puede terminar, se pueden, por ejemplo, intoxicar también, como ocurre con los adultos.
Exacto, puede generar diarreas, puede generar vómito. Y si se come toda la comida en un solo día, puede que no tenga ninguno de estos síntomas, pero al otro día no va a tener que comer.
Claro.
Entonces ahí nos vamos a ir hasta a un problema de gastritis y vamos a tener al animalito sufriendo un día sin poder comer. Entonces yo siempre recomiendo que tenemos primero que conocer mucho nuestras mascotas, y si sabemos que son un poquito descontroladas en la comida, nada, decirle a alguien de confianza que por favor vaya a la casa, verifique las porciones y les eche un ojito a los animales.
Sí. Oiga, doctora Peña, ¿deberían también servirse las porciones como ocurre también con una persona, el desayuno, almuerzo y comida, y casi que cuando se sientan los dueños de las mascotas, pues también servirles a ellos? ¿O esa rutina no funciona así con ellos?
Puede funcionar, sí. Hay animalitos, en cachorros, por ejemplo, nosotros recomendamos muchísimo que se utilice desayuno, almuerzo y comida, siempre y cuando se respete la cantidad de gramos que deben consumir. Por ejemplo, si los animalitos tienen que consumir 150 gramos, dependiendo el peso, administrarle esa dosis, por ejemplo, 50 gramos en el desayuno, 50 gramos en el almuerzo y 50 gramos en la comida. ¿Qué se recomienda muchísimo? que sea, sí, a las horas en las que nosotros nos estamos sentando a almorzar, ya sea al tiempo, o antes, o después. Y esto hacerlo de manera rutinaria para evitar que cuando nosotros estemos sentados, ellos nos pidan o nos lloren o empiecen a ponerse inquietos o ansiosos, porque el olor de la comida también a ellos los estimula muchísimo y les estimula el apetito. Así como nosotros solemos una hamburguesa o la vemos y no la queremos comer. Entonces pasa exactamente igual en ellos. También puede ser que los animales empiecen a rechazar el almuerzo, rechazar la comida, y es ahí cuando nosotros jugamos en darle solamente en la mañana, esperar a que tenga un poquito más de hambre y darle o más tardecito o hasta la noche, pero siempre y cuando sean los mismos 150 gramos que puse en el ejemplo. Siempre darle la cantidad que se requiere y no importa que la dividamos.
Sí, pero
sí se recomienda, sí. Perdóname, te interrumpo, en que no sea una sola vez al día. ¿Por qué? Porque cuando alimentamos a nuestras mascotas una sola vez al día, el periodo de ayuno suele ser más prolongado. Entonces ahí podemos generar gastritis u otro tipo de enfermedades.
Doctora, ¿qué pasa? Porque usted sabe que los perritos van a velar y entonces uno le hacen esas caritas y entonces uno les comparte un poquito del pollo, de la carne que está comiendo. ¿Qué tan bueno es hacer eso?
Nosotros como médicos veterinarios no recomendamos darle ninguna preparación que hacemos. ¿Por qué? Primero, ya cuando lo hacemos una vez, los empezamos a malacostumbrar.
Sí.
Y nosotros cocinamos con ciertos condimentos, cocinamos con una concentración más alta de sal, de ajo, de cebolla. Y, por ejemplo, el ajo y la cebolla a veces son tóxicos para él. Entonces, cuando nosotros estamos alimentando constantemente con nuestras preparaciones, podemos crearles o podemos generarles unas intoxicaciones a nuestros animales y a veces no sabemos el por qué. Entonces, lo ideal es que cuando ellos se pongan ansiosos, yo sé que duele y a uno le cuesta muchísimo. Yo también tengo mascotas y es imposible ignorarlas. Pero intentemos ignorarlas y no cumplirlas con el capricho de darle algún bocado. O lo que podemos hacer es empezar a enseñarlas a que después de la comida le podemos dar algún bocado, pero que sea una galleta de especialmente para ellos. Le podemos dar un pedacito de fruta que ellos puedan comer. Y así los vamos enseñando que no en el momento en que nosotros estamos sentados comiendo les tenemos que dar algún tipo de alimentación.
Doctora, se ha puesto muy de moda esa dieta BARF. ¿Qué tan recomendable es desde su experiencia?
La dieta BARF tiene una contraindicación y a mí en lo personal a veces no me gusta, porque debemos fijarnos muy bien en que tenga algún certificado, ya sea por parte del ICA, por parte de las entidades que regulan este tipo de alimentos, porque no sabemos a veces de la procedencia. Entonces, es muy delicado este tipo de comidas, porque pueda que en su proceso no sea tan sistematizado, no tenga tantos controles y estándares de calidad, y ahí se nos vaya algún patógeno que nos vaya a generar alguna enfermedad de tipo gastrointestinal, y pues esto se nos puede complicar un poco. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es vayan con su veterinario de confianza antes de cambiar cualquier tipo de dieta. Asegurémonos, asesorémonos con los veterinarios que ya conocen a nuestra mascota, y ellos son los que nos pueden guiar muchísimo al momento de hacer un cambio. Y siempre verifiquemos que las comidas que estamos comprando sean de una fuente confiable. Es por eso que a mí casi no me gustan si yo no conozco la fuente, si no sé cómo la prepararon, si no sé de dónde sacaron los ingredientes. Entonces hay que tener especial cuidado en este tipo de comida.
Claro, porque eso se convirtió en un negocio también, en que el vecino prepara y entonces le vende a la gente del barrio, de la urbanización, y entonces ahí se, como usted dice, puede ocurrir lo mismo que ocurre también con los alimentos para las personas, que pueden...
Total. Es como si nosotros vamos a una tienda y nos comemos un salchichón.
Claro.
No sabemos cómo lo prepararon, con qué ingredientes, cómo fue ese proceso. Y seguramente una sola vez o nos puede intoxicar o no. Entonces, pero a la segunda, a la tercera, a la cuarta vez que nos comemos ese salchichón, pueda que ya empiece a generarnos un proceso bastante importante a nivel gastrointestinal. Entonces, siempre fijarnos de dónde procede, quién lo hace, quién lo prepara, cómo se prepara, si tienen todos los requerimientos nutricionales para nuestra mascota, porque eso pasa muchísimo también, que puede ser que no sea la cantidad o el porcentaje de proteína que requiera nuestra mascota. Entonces, siempre se tiene que preparar, o las personas que lo preparan tienen que tener conocimientos acerca de la nutrición animal. Y esto lo tiene un veterinario que sea especializado en nutrición animal. Claro. Entonces, siempre ser un poquito quisquillosos con lo que le estamos dando a nuestros animalitos.
Doctora Peña, me pregunta por aquí si el chocolate realmente es tan tóxico como se dice con frecuencia.
Sí, el chocolate es tóxico porque tiene un componente que no se puede metabolizar, es decir, que no se puede degradar. Y cuando se acumula, ya sea en diferentes dosis, puede generar una intoxicación. Pasa a veces, y me ha pasado, que hay gente que le ha dado chocolate a su perro y no le ha pasado nada. Pero conozco muchísimos casos, miles, he atendido muchos casos, donde dejaron un pedacito de chocolate, un pedacito de galleta, un pedacito de ponqué, y con solo ese pedazo el animal empieza a tener una intoxicación severa y pone en riesgo su vida. Entonces lo ideal es que no le demos chocolate a nuestras mascotas.
Bueno, hablemos ahora de los problemas articulares, que también pareciera ser de los seres humanos y también aparece allí en las mascotas. ¿Por qué razón, doctora?
Bueno, los problemas articulares pueden aparecer por muchas razones. Hay varios factores que se pueden dar. Primero, la obesidad, como lo veníamos hablando, puede ser un factor predisponente para que cause enfermedades de tipo articular, porque la obesidad empieza a generar un aumento de fuerzas en nuestro animal y la mecánica como ellos caminan empieza a cambiar y eso genera un desgaste. Es como nosotros, si nosotros estamos más gorditos, nos empiezan a doler los tobillos, las rodillas, la cadera, porque hay mucho peso en nuestro cuerpo y eso es un desgaste a nivel articular. Otra cosa que tenemos que también tener muy en cuenta es la raza. Tenemos razas que son predisponentes a enfermedades de tipo articular. Tenemos a los labradores, a los golden, a los pastores alemanes, a los rottweiler, que son muy predisponentes a que sufran displasias de cadera, que es cuando la caderita se ve así como con ese tumbao, que sufran de problemas en el codo, y es porque este tipo de razas son predispuestas genéticamente. Tenemos también un factor importante, y eso se está dando muchísimo ahorita con el auge, y son los perros atletas. Cuando nosotros hacemos o generamos un exceso de ejercicio en nuestras mascotas, con el tiempo esta presión en las articulaciones también nos puede generar una enfermedad articular. Y tenemos un factor muy, muy importante, y es el más común, y es la edad. Los perritos gerontes, los perritos viejitos, después de 7 años, ya las articulaciones, igual que en nosotros, la edad, no empiezan a funcionar igual. Ya hay un desgaste, ya no hay esa misma producción de nutrientes que protegen la articulación. Entonces empieza a presentarse este tipo de problemas articulares. Por eso nosotros, recomendamos mucho que cuidemos a estos pacientes viejitos porque ya empiezan a verse muy afectadas las articulaciones. Dime.
Y doctora Peña, ¿pueden aparecer también problemas en los huesos por falta de calcio?
Sí. Precisamente por la edad ya no va a haber esa misma conversión de calcio a nivel articular. Y no solamente el calcio, nosotros tenemos colágeno, los animalitos también, y este colágeno es el que recubre la articulación. Entonces, con la edad empieza a generarse un proceso degenerativo donde no va a haber esa misma síntesis de colágeno. Por lo tanto, las articulaciones empiezan a rozar mucho. Entonces, el colágeno es como esa lubricación que tienen las articulaciones. Y con el tiempo se van acabando. Entonces, los huesitos entre sí empiezan a chocar mucho y eso genera un desgaste.
Y, doctora Peña, uno, como ocurre también con las personas, podría suministrarles algunas vitaminas, el calcio o el mismo colágeno, ¿es conveniente, por ejemplo, en pastas o qué sé yo?
Sí, señor. Nosotros, los veterinarios, recomendamos muchísimo que después de 7 años empecemos a ver y a darle soporte a esas articulaciones con diferentes suplementos, con multivitamínicos. También hay medicamentos biorreguladores que nos pueden dar soporte a las articulaciones, protegiéndolas, ayudando a regenerar ese cartílago. Entonces, sí, existe, y yo siempre invito a los propietarios a que lo manejemos también de manera preventiva. No esperemos a que nuestra mascota no se pueda levantar, no esperemos a que ya no puedan bajar las escaleras, a que ya no se puedan subir a la cama, que no puedan salir a hacer sus necesidades. Después de los 7 años, empecemos a protegerles las articulaciones para que esta enfermedad, que sí o sí va a pasar, no les pegue tan duro y sea, les demos mayor calidad de vida.
Sí. Cuando usted habla de medicamentos biorreguladores, ¿es que también medicamentos homeopáticos se les pueden suministrar a ellos?
Sí, señor. Sí, medicamentos de origen natural, que no tengan efectos secundarios en estos animales, que no tengan ninguna contraindicación. Entonces se sugiere muchísimo la utilización de este tipo de medicamentos.
Doctora Peña, ¿pueden sufrir, por ejemplo, también de artritis, que es tan dolorosa?
Sí, señor. De hecho, las enfermedades articulares tienen un proceso en su modo de que se da la enfermedad, y es que por esa degeneración que hay y por ese roce entre las articulaciones, se empiezan a inflamar. Por eso se le denomina artritis. Esa inflamación es la que duele muchísimo, muchísimo. Ese mismo desgaste que hay por el roce entre los huesos, y esa inflamación duele. Entonces se les denomina así, artritis. Y ya cuando es un proceso muy degenerativo, es decir, que ya la articulación cambia su forma, por así llamarlo, es cuando la conocemos como artrosis. Pasa en los humanos, pasa en los animales.
Doctora Peña, hablemos también de la gastritis y la inflamación estomacal que puede aparecer en las mascotas. ¿Qué tan común es?
Es bastante común. De hecho, las patologías gastrointestinales en veterinaria es el tercer motivo de consulta. Entonces pasa el primer motivo de consulta, perdóname.
Sí.
Pasa muchísimo, y nosotros como veterinarios vemos muchos pacientes de tipo gastrointestinal. Y una de las patologías, una de las enfermedades que más se da es la gastritis. ¿Por qué? Porque los perritos no quieren comer, entonces ese ayuno prolongado genera que se presente la gastritis. Cuando tienen vómitos esporádicos, por ejemplo, que vomitan una vez a la semana, 2 veces por semana, y no es algo tan grave, quiero decirles que son signos que nos están enviando nuestros animales para decir como, oye, algo está pasando, llévame al veterinario, porque a veces la gente no se afana, ¿sí? Como mi mascota vomita una vez por semana, entonces no me preocupo. Y puede ser un llamado de que está presentando gastritis. Es muy común en las mascotas. Y también se pueden dar por múltiples factores, ya sea porque están en algún tratamiento, porque consumen algún alimento que les genera irritación. Esos alimentos que a veces nosotros les damos y que creemos que les estamos haciendo un bien, puede que les esté causando alguna irritación a nivel estomacal y les estemos generando una gastritis. Y también el estrés.
Ah, el estrés. ¿Se pueden estresar?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Por qué?
Y funciona igual que en nosotros. Nosotros, cuando nos estresamos, nos puede dar un pico de gastritis tremendo.
Sí.
Y ellos también sufren de estrés. Y cuando ellos sufren de un estrés prolongado, pueden empezar a sufrir de gastritis.
No le puedo creer. ¿Y qué hace uno, por ejemplo, cuando uno se angustia, que no quieren comer? ¿Ahí qué puede uno hacer? ¿Ah?
Bueno, ahí podemos... Ahí el tema de que no quieran comer es bastante complejo, porque puede ser, primero, porque no les guste el concentrado, haya tenido un cambio de marca, un cambio de sabor, y ellos son muy sensibles en el gusto.
Sí.
Puede ser que también estén aburridos de comer el mismo concentrado. Lo ideal, cuando los perritos no quieran comer, siempre correr al veterinario. Decirle, sí, mira, no, le estoy ofreciendo este concentrado, no quiere, no sé si sea el que netamente no le gusta o sea el indicio de alguna enfermedad. Entonces siempre ir con el veterinario para que nos guíe mejor. Si netamente es porque no le gusta el concentrado, se pueden ofrecer diferentes opciones entre marcas, de sabores, y ahí empezar a buscar y jugar con qué tipo de alimento podemos motivar a nuestros animales. Pero siempre debemos recurrir al veterinario para que no sea algo mucho más grande que no estemos viendo.
Claro. El tema de la inflamación, ¿por qué puede ocurrir también, doctora?
Bueno, resulta que la gastritis empieza a generar ciertos síntomas igual que en los humanos.
Sí.
Y es que aumenta el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago.
Sí.
Y cuando este ácido aumenta, empieza el estómago a funcionar de manera diferente.
Uh-huh.
Y cualquier reacción diferente o cualquier otro funcionamiento que sea en el estómago es una señal de al cuerpo, y el cuerpo se inflama de manera protectora. Es como cuando nosotros nos pegamos.
Sí.
Nosotros nos tronchamos el pie y se nos inflama el tobillo porque nuestro cuerpo está reaccionando ante el golpe, está protegiendo a nuestro tobillo. Y lo mismo pasa con el estómago. Hay una inflamación porque no está funcionando bien y está teniendo como una respuesta de alerta.
Pues doctora Laura Peña, de verdad que ha sido un placer haber conversado con usted, que nos dedicara estos minutos para hablar de estos asuntos de la salud de nuestras mascotas, un tema fundamental y, como ya lo decíamos, miembros fundamentales de nuestra vida, de nuestras familias, y hay mecanismos para garantizar mejor calidad de vida y que ojalá nos puedan acompañar por muchos años más. Doctora Peña, ha sido usted muy amable, le deseamos una muy buena noche y buen fin de semana.
No, muchísimas gracias por la invitación y los invito a todos a que cuidemos y a que conozcamos a nuestras mascotas, y ante cualquier signo de alerta, cualquier síntoma que veamos, cualquier cambio de comportamiento que notemos en ellos, comuniquémoselo a nuestro veterinario. Los veterinarios somos sus mejores amigos y sus mejores aliados a la hora de poder dar una solución óptima para darle calidad de vida a nuestras mascotas, que es lo que ellos se merecen, calidad de vida y todo nuestro amor. Muchísimas gracias.
Muchas
por la invitación.
A usted.
Y estaré aquí muy pronto si vuelven a invitarme.
Claro que sí, siempre bienvenida aquí. La doctora Laura Peña, médica veterinaria, acompañándonos en Voces RCN. A ustedes gracias también por estar en la sintonía. Recuerden que nos